En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos ya con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de nuestra Constitución, porque viene a cuento, no es aniversario, pero ha batido el récord como la más longeva, José Luis.
Así es, la más longeva, es un proyecto de país, gracias al consenso, con unos derechos y libertades, y sobre todo es un pacto, como decía el otro día nuestro rey. La mejor forma de hacerle un homenaje a la Constitución es con respeto, defendiéndola, desarrollándola y haciéndola fuerte, ¿no? Y luego una sola reflexión sobre nuestra democracia. Las democracias como la nuestra no son débiles, son frágiles, porque dependen de equilibrios constitucionales que son muy delicados en el marco de una regla de juego que han de ser respetadas por todos. Y digo bien por todos, porque si no se respetan por todos, pues ahí va el desequilibrio en una sociedad polarizada. Es verdad que nuestro gobierno se sujeta en partidos políticos que están abiertamente en contra de la Constitución. Y eso, sin duda, debilita la Constitución y debilita nuestra democracia.
Tú que has legislado, Mario, evidentemente, viniendo de donde veníamos, yo creo que es algo para regocijarse, batir ese récord. Pero claro, yo le veo que nos genera algunas servidumbres este texto, por ejemplo, el estar cautivos de la concentración de voto, de los nacionalismos, cuando ha habido mayorías solventes de uno y de otro partido para cambiar eso, y no hemos optado por herramientas como la alemana, ¿no?, de ese 5% de representación a nivel de voto, a nivel nacional, para mandar al Senado a quien, no sé, yo no sé por qué ha costado tanto modificarla en las cosas importantes.
Bueno, de hecho solo se ha modificado tres veces y de hecho todavía quedan verdaderas antinomias y contradicciones en la propia Constitución. El mismo reconocimiento de la ley fálica que consagra la primogenitura del varón en lo que es la descendencia de Casa Real tendrá que modificarse en algún momento. Que en algún momento también tendremos que explicar por qué se introdujo ese artículo en la Constitución española, que obedecía a razones, vamos a decir, muy casuísticas, ¿no? Lo que estoy seguro es que efectivamente la Constitución es fruto y producto de un pacto histórico, y como tal pacto histórico era el arranque de un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de libertades, de justicia social, desde luego de derechos. Y en ese sentido fue un pacto que alcanzó una envergadura excepcional y que ha durado o está durando cerca de 50 años ya. Ahora, nada es inamovible. Dentro de eso, efectivamente, hay que pensar si hay fuerzas políticas que lo que consideran es que es necesario dar una vuelta completa a la Constitución desde el punto de vista del propio modelo de sistema político. Hay republicanos, hay monárquicos. Por cierto, ser monárquico y republicano no nos lleva a ser más demócrata o menos demócrata. Son dos formas de sistema político que son perfectamente válidas ambas, así de claro. Incluso el modelo descentralizado o no descentralizado. ¿Qué es lo que ocurre? Hablabas de algo que no es exactamente así. Decías, no ha habido mayorías suficientes para poder reformarlo. No, no ha habido mayorías suficientes para poder reformar la Constitución. Para reformar la Constitución requieres 210 escaños y luego un referéndum nacional, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido no ha habido un consenso entre los dos grandes partidos políticos, porque el bipartidismo ha funcionado.
Pero ellos dos sí tenían mayoría, Mario.
Sí, pero claro, no han querido hacerlo. Por conveniencia, por estatismo, por tacticismo y por supervivencia de partidos. Todo hay que decirlo así de claro. Claro, ahora está abriendo un nuevo debate. Imaginaos que en las próximas elecciones el Partido Popular y Vox suman 210 escaños. Se va a abrir un debate como nunca se había abierto, porque Vox, necesariamente, por pura legitimidad y por pura justificación de su existencia, va a plantear al Partido Popular una reforma constitucional. Y el Partido Popular, me imagino que legítimamente también, dirá que no, toda vez que no cuenta con la otra parte del conglomerado político, que es en este caso la izquierda tradicional, el Partido Socialista Obrero Español. Pero se va a abrir un debate como nunca se ha abierto, como se llega a los 210 diputados. Y creo, sinceramente, y estoy de acuerdo contigo, Rafa, que hay temas que hay que abordar. La asimetría desde el punto de vista de la financiación autónoma, que consagra una desigualdad intrínseca. Por cierto, que ya existía con Franco, que Franco mantuvo el concierto vasco en el caso de la provincia de Álava, o sea, las cosas como son. O sea, que no, que nadie piense que esto es una especie de invento genuino de la democracia, sino que el franquismo ya conservaba privilegios para algún territorio vasco, ¿no? Y habría que analizarlo, sobre todo efectivamente en términos de cómputo electoral e distrito electoral. Dicho esto, una modificación del calado que tú planteas provocaría una movilización social en contra por parte de algunos grupos nacionalistas y de una parte significativa
Total.
de la izquierda que yo no sé si tendríamos la capacidad de poder soportarla. Yo soy de los que piensa que hay que soportarla y que hay que estar aquí fuerte, pero evidentemente no todos los políticos tienen la misma fortaleza ni la misma interés o la integridad que tienen otros.
Precisamente se ha aludido esta semana a la Constitución en el Congreso cuando la ministra de Hacienda, interpelada por seguir gobernando sin presupuestos, ha dicho la Constitución lo admite, pero claro, 3 años seguidos.
Bueno, la situación actual en la que estamos en el Parlamento con no aprobar un presupuesto cuando toca, estamos viendo que está siendo muy complicada tanto para el Gobierno como para los ciudadanos. Y en paralelo se está abusando por, bueno, los decretos ley, que además últimamente duran solamente un mes, porque se aprueban, pero luego en el Parlamento
luego decaen siempre.
Decaen, ¿no? Y luego ya no digamos si aquí metemos también el monólogo social, donde sí. Hay un trágala, donde a los empresarios se les sube el salario mínimo sin su participación, ¿no? Y además, bueno, pues esa presión fiscal que al margen de los presupuestos se va elevando año a año. Y lo mismo con la subida de los costes laborales que he contado y no se gestiona, por ejemplo, en el ámbito laboral el tema del absentismo, ¿no? Bueno, estamos en un momento distópico, en un momento de división muy grande donde funciona más hablar de relato que de resolver los problemas de los ciudadanos y, bueno, cada una de las elecciones en las que se está enfrentando este gobierno en las urnas pues está perdiendo esa potencia que en un momento pensaba que tenía al margen de los resultados electorales, porque no nos olvidemos, este gobierno que nos gobierna, el principal partido que lo conforma, perdió las elecciones.
Contundentemente. Mario, a mí me llamaba mucho la atención, escuchando a la ministra Montoro, obviar algo muy evidente, que con solo ir a la hemeroteca lo habría constatado. Su jefe, Pedro Sánchez, justificó la moción de censura a Rajoy porque sin presupuestos no se puede gobernar.
Sí, bueno, has dicho Montoro, en vez de Montero.
Perdona, Montero, sí.
No,
traición.
Pero es bastante habitual. No hay problema porque además
tanto
a lo
monta.
Mejor no hay tanta diferencia.
Tanto monta Montero como Montoro.
Da igual, efectivamente. No, vamos a ver, efectivamente las hemerotecas no soportan a ningún político en este país en activo, a ninguno, de un lado o de otro. El problema es que la memoria de pez que tiene el ciudadano español a la hora de votar le lleva a votar por sentimientos más rudimentarios o por afecciones, vamos a decir, más clásicas, ¿no? De todos modos, se está planteando una paradoja, ¿eh? Yo que en su momento redacté parte de la Ley General Presupuestaria y fui el redactor principal de las leyes de estabilidad presupuestaria, se está planteando una paradoja que ya me plantea mucha gente y es para qué sirve la Ley de Presupuestos General del Estado si el país aparentemente sigue pagando a los funcionarios, sigue pagando las pensiones, si al final, oye, la maquinaria administrativa sigue funcionando y no se para, ¿no? Y esto plantea un debate muy significativo respecto a la virtualidad y el valor jurídico y económico presupuestario de la gran ley económica de todos los años que es la Ley de Presupuestos General del Estado. Y voy a decir por qué, porque habitualmente, y esto es una tradición de los últimos 45 años, las leyes de presupuestos han sido netamente incrementalistas. Olvídense, desde luego, los valedores del presupuesto base cero de poder intentar defender sus tesis. De tal manera que si tienes un gran peso relativo del capítulo 1, que es gastos de personal, del gasto corriente en bienes y servicios o de las transferencias corrientes, al final lo que haces es incrementar porcentualmente el porcentaje de cada una de esas partidas muy poco, de tal manera que lo de las políticas discrecionales, en el sentido puramente jurídico y discrecional de presupuesto, pues la verdad es que decaen bastante, ¿no? Cuidado con esto, porque hay gente que ya me pregunta, dice, oye, ¿cómo es posible que sin haber presupuesto, habiendo un presupuesto prorrogado 3 años, la economía española siga creciendo?
Claro.
Cuidado con esto, porque habría que dar una explicación clara, pero como digo, que eso es una paradoja y provoca un efecto de perplejidad, también digo que parece absolutamente injustificable que un gobierno democrático se mantenga a escala nacional sin un presupuesto aprobado. Eso evidentemente, desde luego, socava cualquier cimiento de una democracia liberal conformada razonablemente.
Volviendo, José Luis, al monólogo social, se vuelve a aprobar subida del salario mínimo interprofesional. Perdóname que esto suena muy cuñado, pero el gobierno nos hace más iguales a todos por abajo. Ya tenemos el suelo salarial, que es el salario más común en 46 provincias. Al final se está empobreciendo.
Y si además juntamos este monólogo social con los fijos discontinuos y con la manipulación de muchas de las estadísticas que tradicionalmente nos habían servido a los economistas para ver la marcha de la economía, nos damos cuenta de que la economía, al margen de lo que se dice desde los portavoces oficiales, pues no va bien. Es decir, al final, salarios bajos, falta de competitividad, incremento del absentismo, fijos discontinuos y sobrecoste en la cesta de la compra que no eres capaz de afrontar desde un salario mediano. Hay que ver también, que eso no se dice, cuál es el impacto sobre el empleo sumergido que están teniendo estas normas que no se pactan con los empresarios y que mayoritariamente financian los empresarios. El otro día escuché una afirmación de la ministra de Trabajo tremendamente irresponsable, que dijo algo así como: si hay una empresa que no es capaz de incrementar el salario mínimo de acuerdo con lo que estamos diciendo, es que esa empresa no debe ir muy bien. Efectivamente, ese es el problema. Es que hay muchas empresas pymes en muchas ciudades de España que no van muy bien. Y la subida de impuestos, justo con la subida de los costes sociales, las aboca en muchos casos al cierre o, lo que es peor, a que muchas tengan que tomar decisiones drásticas, como moverse de sitio.
A mí me impacta en todo esto, Mario, el concepto naif que tiene el gobierno en todo este ámbito, ¿no? Porque dicen, yo creo que se lo creen, pues si se sube esto, pues todo va a ir arrastrado con un como empujón y todas las horquillas salariales van a seguir subiendo. Y al final los datos confirman que no sucede eso y que se genera un efecto desincentivador de la formación, porque al final va a dar igual tu formación, vas a cobrar el mínimo.
Mira, yo cada vez soy más partidario del pensamiento cuñado, ¿eh? No creas, porque es un pensamiento que al final favorece la comprensión de los españoles, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, aproximadamente el 85-90% de la red productiva española está conformada por pequeñas y medianas empresas y por autónomos. Por lo tanto, sobre los que recae de una manera sensible el coste del incremento del salario mínimo, esencialmente sobre ellos, no sobre las grandes empresas, que se plantea como una especie de política de Robin Hoodiana de redistribución por parte de Yolanda Díaz, que acaba creyéndoselo, me imagino, del gurú que tiene detrás, cuando no es verdad. Una gran empresa que tiene 4.000, 5.000 o 50.000 trabajadores, os aseguro que puede subir el salario mínimo interprofesional y ya redistribuirá los costes, ya sea de los proveedores de bienes y servicios, o enjugará las cuentas de resultados de otra manera para que ese incremento del salario mínimo no le afecte a quien le afecte. A quien le afecta realmente es al taller que tiene 4 trabajadores, a la peluquera o al peluquero que tiene 4 trabajadores, al despacho que tiene 3 o 4 administrativos contratados, porque a eso sí que hay que subirse el salario mínimo, y donde, por cierto, existe una relación afectiva directa entre el empleador y el empleado, porque se ven todos los días.
Claro.
Esa es la realidad. Por lo tanto, no está destruyendo a la gran empresa. Y luego el igualitarismo de la izquierda siempre es por abajo, nunca es por arriba. Si alguien cree realmente que por subir el salario mínimo interprofesional se va a provocar una pulsión para que los convenios colectivos incrementen los sueldos del personal más cualificado de una empresa, pues que está completamente equivocado, porque el rigor y el rumbo que siguen esas negociaciones es radicalmente diferente a las medidas que imperativamente impone de manera unilateral el gobierno a través de la subida del salario mínimo interprofesional.
No quiero dejar la geopolítica hoy. En tu último artículo, José Luis, en OK Diario, reflexionas, y además, sobre un asunto de calado, ¿no? Las palabras de Marco Rubio en la conferencia de Múnich, porque tienen mucho mensaje entre líneas.
Así es. La conferencia de Marco Rubio en Múnich, el secretario de Estado del gobierno americano, nos ha dejado un legado que realmente es una advertencia. Y además puede ser tomada, desde mi punto de vista, como una variable de predicción económica. Tras una crítica educada, pero crítica, a los errores de Occidente, basados en la percepción de que hemos sido muy pardillos, muy inocentes, en haber permitido el caballo de Troya, que es el comercio procedente de China, donde, bajo el paraguas del comercio internacional y sin reciprocidad y sin condiciones, pues nos ha llevado, igual que a ellos, habría que decir, igual que a los Estados Unidos, a un suicidio industrial y a una gran deslocalización de empleos y de actividad. Ha habido una cesión de soberanía, ha habido un culto climático que ha impedido que algunas tecnologías, como la tecnología de la energía nuclear, sea primordial en conseguir energía accesible y barata, y luego también pone de manifiesto una migración masiva sin control. Él lo que comenta en ese discurso es que esto ha debilitado los valores de Occidente y que esa herencia compartida entre Estados Unidos y Europa, que es esos valores de Occidente, pues deberían de fortalecer una alianza en el futuro para volver a tener un gran Occidente otra vez, ¿no? Estamos hablando de la nueva geopolítica, estamos hablando de la nueva geoeconomía y estamos hablando, en palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, de reconstruir Occidente, y nos pide si estamos dispuestos a acompañar. ¿Acompañar en qué? Pues básicamente en tres cosas. Primero, en la reindustrialización sin una dependencia de las cadenas de suministro de China, de una política energética basada en fósiles, en energía nuclear y también en las verdes, y finalmente en una política migratoria que esté basada en la seguridad nacional. Esos son los tres pilares de la política de los Estados Unidos y, de alguna forma, el secretario de Estado nos ofrece acompañarles en esa alianza atlántica en este camino.
Vamos a terminar. Tenemos poco más de un minuto. Mario, a ti te voy a preguntar por opciones, por esa política Unión Europea. Se habla de Christine Lagarde, que se podría marchar antes. En cualquier caso, hay informaciones contradictorias. Lo haga o no lo haga. ¿De verdad está cost, tú crees, en la carrera por sustituir a Lagarde? ¿De verdad nos darían esa presidencia del BCE?
Bueno, aquí me muevo entre el posibilismo, entre lo que me gustaría y lo posible, ¿no? Ojalá Hernández de Cos esté en la carrera. Es verdad que, de acuerdo con una encuesta que se hizo a los principales economistas europeos a finales del año pasado, en el mes de diciembre, todos postulaban de manera mayoritaria a Pablo Hernández de Cos, que es un magnífico profesional, una persona ecuánime que ha demostrado en el Banco de España, desde luego, todo su rigor y todo su talento, ¿no? Es curioso, por ejemplo, Lagarde se va porque me imagino que Macron quiere tener algún control en el nombramiento del nuevo gobernador, nuevo presidente, ¿no? Si es así, veremos si Francia respalda un candidato español. De suyo sería, y lo digo claro, que se está respaldando a un candidato español, no a un candidato promovido por Pedro Sánchez ni por el gobierno español. Se está promoviendo, si es así, a Hernández de Cos, que es una persona que, como digo, con un talento y una profesionalidad y un rigor como pocas veces he visto en nuestro país. Por lo tanto, si así fuera, yo desde luego estaría encantado que tuviéramos un presidente que fuera España.
Ojalá, veremos. Mario, José Luis, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.